las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.
Resultados increíbles en tiempo récord, título de hoy de Efecto Mariposa, un libro que tiene varios cuentos que dicen que son escritos en el ómnibus.
Sí.
Y hay otros que no lo dicen, pero parecería.
Sí.
Y yo pensaba en esa cosa tan montevideana, no sé si uruguaya, pero montevideana seguro, ¿no? De ir en el ómnibus observando.
¿Cuánto tiempo pasamos arriba del ómnibus?
En la época que yo iba a facultad, habíamos sacado la cuenta de las horas.
¿Sacaron la cuenta?
Habíamos sacado, sí. Yo no me acuerdo, pero sabía que nos iban a dar en algún momento un boleto de oro, porque pasábamos mucho tiempo, porque además estudiábamos en casas de compañeros que vivían en Colón, por ejemplo. Entonces, de la Facultad de Arquitectura a Colón, había un ómnibus que había momentos que pasaba por un lugar que no había nada, había campo alrededor.
Claro.
Nada más. No me acuerdo ni qué ómnibus era, pero...
Lo cierto que debe ser una cifra... muy distinta para unos que para otros.
Sin dudas,
¿no?
Sin
porque
duda.
También es cierto de que hay recorridos y distancias que
son totalmente distintas.
Hay algunos privilegiados que vivimos en zonas en donde hay mucha frecuencia.
Sí, eso que estás en la parada, estás uno atrás del otro, uno atrás del otro.
Y hay otros que no, y que tienen dificultades de frecuencia y dificultades también para llegar rápidamente a su hogar. Bueno,
sí, ni que hablar.
Siempre fue un tema complejo.
Y cada vez más. Bueno, el proyecto de transporte metropolitano que tiene Uruguay es un acuerdo entre tres actores: la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte. Se creó una unidad transitoria integrada por representantes de las Intendencias de Montevideo, Canelones, San José, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, que está elaborando los convenios de adhesión de esa nueva Agencia de Transporte Metropolitano.
Sí. Que supuestamente las unidades serían de pertenecientes a esta Agencia de Transporte.
Exactamente.
O sea, una cosa medio dificultosa, eso no está claro todavía. Pues
tiene que ser la burocracia.
Sí.
¿Qué es exactamente lo que se va a hacer? Bueno, el proyecto busca priorizar el transporte colectivo mediante carriles preferenciales por los que circularán los ómnibus biarticulados, los BRT, Bus Rapid Transit en inglés. En esta primera etapa se crean dos líneas troncales, la línea A desde Zona América por Camino Maldonado y Avenida 8 de Octubre y la línea B desde El Pinar por Avenida Giannatasio y Avenida Italia. Las dos confluyen el 18 de julio y llegan hasta Plaza Independencia. En la zona de Tres Cruces se construirá un intercambiador. Todas cosas que son dinámicas porque han ido cambiando. ¿Túnel sí o no? Nos preguntaremos porque esto ha estado en debate. El gobierno aceptó la propuesta de la Intendencia de Montevideo y definió que no incluirá un túnel.
Sí, ya dijeron que no.
Por 18 de julio, por lo que los BRT circularán en superficie, tanto en 18 de julio como en los dos ejes troncales. ¿Cómo queda 18 de julio? La propuesta incluye una ciclovía, una línea para autos privados en una dirección y en la otra hasta Ejido. A partir de ahí, la dirección hacia Ciudad Vieja se mueve hacia la calle Colonia con un solo carril para automóvil. Además, habrá cambios en el sentido de la calle Soriano y prohibiciones para estacionar en otras calles.
Todavía no se
Acá
sabe
me mareé
qué se va
mucho
a hacer
ya.
En Ciudad Vieja.
Sí, bueno.
Porque hay varias opciones. Si entrar con los BRT...
Yo tengo una propuesta para Ciudad Vieja hace años.
Bueno.
Que lo requiere...
Pero eso tenés que asistir a las reuniones.
A del foro.
Del foro.
Por ejemplo.
Y poner tus...
Sí. Bueno, esto se financia con una línea de crédito del BID de $500 millones para apoyar la transformación, beneficiando directamente a 1.3 millones de habitantes del área de influencia, dice Ámbito Financiero. ¿Cuándo arrancan las obras? Bueno, el director nacional de transporte indicó que las obras podrían comenzar en enero de 2027. Me parece raro
esto. Esto es lo más polémico, sí, porque el tema que tienen un objetivo de que esté funcionando el sistema en 2029.
¿Dos años?
No me dan los números, no, muchachos.
Si pensás, en el puente de los accesos y lo que demoró, claro, lo agarró la pandemia, ¿no? Pero dos años no da
para... El túnel nuevo de Avenida Italia.
Bueno, el gobierno también espera un plan maestro de política ferroviaria y un estudio del BID sobre la posibilidad de un tren de pasajeros en paralelo al eje de la Ruta 5 y está encaminado a recuperar la estación central. Sí. Esto es una noticia de la que hablamos hace un tiempo, porque bueno, cada tanto...
Se supone que se recuperan las líneas de estación central para aprovecharlas al sistema de transporte metropolitano. También hay que ver cómo se hace eso, ¿no?
Exactamente. Bueno, queremos hablar con la gente del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, que se formó para pedir estancias de participación, pedir estudios, reclamar estar presentes los ciudadanos en estas
faltaba
decisiones.
Faltaba eso, ¿no? Exacto. Faltaba la opinión de quienes usamos el ómnibus.
Exactamente,
todos los días,
exactamente.
Que a veces no son los que están haciendo los planes.
Exactamente. Bueno, y para eso estamos con la arquitecta y magíster en ordenamiento territorial, Alicia Artigas, que es integrante de ese colectivo. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenida, Alicia.
Gracias por la invitación.
Bueno, quienes la seguimos sabemos que hace tiempo está con este tema, escribiendo artículos sobre esto. Y me gustaría primero que contaras cómo se formó el foro, porque es como una cosa medio cinematográfica ese foro. Gente preocupada por las mismas cosas que se encuentra casi de casualidad.
Se encuentran de casualidad en un lugar que ya tiene una historia, que es el Parque Maguá. Claro. Que es otro lugar de gente preocupada por lo colectivo, que a su vez están en la Rambla, sí, Sur. O sea, es como una cosa de que van como comunicándose ese espíritu
de participación.
Ahí está, de participación y de preocupación por los espacios colectivos. Y en el cuando se hizo, como creo que fue que se inauguró, se abrió el Parque Maguá, fue eso, como un grupo que, oye, ¿viste el asunto este de los BRT y el túnel? Y bueno, claro, pero qué barbaridad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a armar un grupo de WhatsApp.
¿Qué tiene hoy? ¿Cuántos
gran
integran?
Idea. Cerca de 200 personas.
Nosotras participamos con Efecto Mariposa.
Sí. Creado para Alicia Iglesias, ¿no? El 2026.
Pero bueno, entonces...
Pero fue en febrero.
171 miembros tiene
ahora. Ahí está. Gente que ha entrado, ha salido, y claro, gente que está... medios de prensa que están como monitoreando un poco las movidas. Se creó, a los pocos días ya teníamos comunicado oficial, digamos, en la prensa, y empezamos, como decían ustedes, a solicitar a las autoridades la participación ciudadana en el proyecto, no la nuestra, la de la ciudadanía en general.
Perdón, ¿ustedes veían alguna alarma en lo que se estaba comentando que se iba a hacer, o simplemente, y no por menos importante, decían, si está esta conversación, nosotros tenemos que participar? La gente que usa el ómnibus, la gente que está preocupada por eso, tiene que participar. ¿Cuál de las dos cosas fue?
Las dos cosas. Bien. Las dos cosas, porque por un lado veíamos que no había un conocimiento de las personas que usan, que se suben al ómnibus, como estaban conversando antes, no solamente los que tienen frecuencias, los que no tienen, los que van amontonados a las 8 de la mañana al trabajo, los que viajan en el diferencial, o sea, todos los usuarios, no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Y bueno, y se hizo público, un poco se empezó a poner en la prensa el tema del túnel, que fue como la
el túnel 18.
Ahí está. Sí, sí. Entonces todo empezó como que túnel sí, túnel no. Nosotros empezamos a trabajar en asambleas y en documentos colectivos, a estudiar el material que había sobre el proyecto, Y empezamos a ir para atrás a ver qué era lo que había claro, de estudios técnicos. Y bueno, y vimos que en realidad era un proyecto de dos troncales cuando el área metropolitana es, como dice un compañero, 180 grados y tenés resueltos 15, nada más. O sea, solo un pedacito hacia el este de todo el arco que Montevideo tiene en esa distribución radioconcéntrica. Y bueno, no teníamos claro cómo iba a ser la figura al final y cuánto tiempo iba a demorar en completarse todo ese arco. Uh-huh. San José, de este proyecto que está publicado, que después se publicó el 12 de febrero en la página del Ministerio de Transporte, de ese proyecto no hay líneas transversales. O sea, están solo los dos troncales, los BRT, las paradas de transferencia, el intercambiador, los soterramientos, todo eso precioso, pero... nada, no sabemos.
El troncal ruta 1, ruta 5.
Ni los troncales de ruta 1, de ruta 5, ni de la ruta 7, ni los transversales que te comunican cuánta gente se traslada en el sentido concéntrico.
¿Y te parece que esa es una deficiencia del proyecto o es simplemente que nosotros lo ignoramos?
Yo creo que es una deficiencia del proyecto, porque hay proyectos que se mencionan y se toman como antecedentes, pero son, por ejemplo, proyectos de Montevideo, del año 2010, que hay un plan estratégico de transporte de Montevideo, pero del 2010, con demografía del 2010, con datos del 2010 y con la distribución de líneas y frecuencias del 2010.
O sea, la
escala, el problema es que no incluye los otros departamentos. Entonces, la escala metropolitana no es la suma y el pegar un departamento al lado del otro. Tiene una lógica diferente cuando ese funcionamiento entre los tres departamentos de gente que vive en un departamento y trabaja en otro es una lógica completamente distinta a pegar datos de uno y otro.
Claro. No, quería un minutito interrumpirte en esto porque las autoridades dicen estamos ya pasado de diagnósticos, tenemos ya todos los diagnósticos. Sí. ¿Es así?
No. No solamente no están pasados de diagnóstico, sino que la pandemia cambió muchas cosas que no están en ningún diagnóstico. Por ejemplo, el teletrabajo, los desplazamientos por compras que ya no se hacen, o sea, desplazamientos por trámites que dejaron de hacerse, se hacen vía web, desplazamientos que sí se hacen por otros motivos, o sea, hay un cambio en modalidades de vida que uno los registra en su propia dinámica familiar o en su propia dinámica personal y han cambiado las lógicas de desplazamiento. Tampoco hay nada sobre los desplazamientos de género, o sea, los que están vinculados a los sistemas de cuidados de las mujeres, como dice Silvana Pisano, que está en nuestro colectivo, los viajes en zigzag que hacemos las mujeres.
Sí.
Nunca tenés un viaje que vas del punto A al punto B.
Vas
en el viaje del punto no sé qué, al no sé cuánto, y siempre estás haciendo. Yo me tomé 4 ómnibus para venir hasta acá, porque tuve que hacer varias cosas en el camino. O sea, eso de ir del punto A al punto B, minga, nadie, ¿no? No es de género, ¿no?
Claro.
Entonces, todo lo que uno tiene armado familiarmente, sistema de cuidados, pasar a buscar las cosas, ir al supermercado, pasar por la casa de un primo que te pidió que le vayas a ver una humedad, no es, ¿no? No es la vida real de las personas. Entonces, no están registrados los viajes transversales. No está mirado el proyecto en una red, sino que están solos esos rayos, digamos, del sistema, nada más que los radioconcentros.
¿Y no se podría pensar en principio estos dos troncales y luego ir agregando los otros? ¿O vos decís que lo macro tendría que ser desde el inicio lo que se tendría que considerar? ¿Me explico? O sea, ¿se podría hacer en partes como se está haciendo estos dos troncales y después ver qué pasa con los otros?
Bueno, si supieras cómo va a quedar al final y tuviéramos la certeza de que esos dos son una parte completa que funciona el mecanismo con esa parte, es como si yo dijera, bueno, tenés un problema circulatorio y te voy a empezar por las venas del brazo. No, las venas del brazo derecho, no, tengo que pensar en todo tu sistema circulatorio, no solo en el brazo derecho. Es el organismo, el área metropolitana es como un organismo vivo que tiene muchas ramificaciones. Entonces, si no hay un proyecto completo, que repito, existen diagnósticos, pero de una escala departamental y de antes de que las cosas cambiaran drásticamente, de antes del censo del 2023, que son los datos que tenemos, de antes de la pandemia, de antes de, no sé, son datos viejos, digamos. Entonces, no podemos decir estamos sobrediagnosticados. Bueno, por lo menos hay que poner previo, decir, vamos a ajustar los diagnósticos con los datos del censo del 2023, con una encuesta origen-destino actualizada, primero, no hacer, ahora están haciendo la encuesta origen-destino. Después que hicimos el proyecto y tomamos las decisiones, hacemos lo que, ¿no? Estamos haciendo las cosas al revés. Y los impactos que puede tener la construcción de estos dos ramales o estos dos corredores en la vivienda, los desplazamientos de población hacia el este o hacia la zona de 8 de octubre.
Vos mencionás una cosa que en principio sería contraintuitivo, digamos, mejorar el transporte puede provocar vaciamiento del centro.
Exactamente.
¿Por qué?
Porque no es contraintuitivo, es intuitivo.
A ver.
Si yo mejoro el transporte hacia Zona América, suponiendo, ¿no? Y estoy facilitando el tiempo de viaje hacia por 8 de octubre hasta el límite de Montevideo, entonces las personas van a tener más facilidades para instalarse allí. Y de alguna manera podrían mudarse a esa zona. Y yo tengo, porque también está en los datos, zonas de Montevideo que han perdido población. Montevideo en el último censo perdió casi 70.000 habitantes. Canelones ganó casi 70.000 claro. habitantes. Entonces, yo no digo que construir estos dos corredores vaya a provocar directamente que se vayan más, pero lo puede estimular. Entonces, si yo no tengo políticas conjuntas de promover viviendas, promover instalación de viviendas en zonas que se han vaciado y que se hagan políticas que hagan que las personas se afinquen y vuelvan a vivir en zonas que se han ido vaciando, puedo llegar a provocar efectos que no quería con esto de agilizar el transporte hacia el este o hacia la ruta 8. Claro.
Hablando de más lo práctico, el tema de la de implementar estos ómnibus biarticulados, ¿no? Este sistema en esta primera etapa con estas dos líneas troncales. ¿Es una buena decisión? ¿Es el vehículo que digamos puede ser el mejor en nuestra ciudad?
Los estudios que están colgados desde el 12 de febrero en la página del Ministerio de Transporte tienen una peculiaridad. Lo que estudian son componentes que se refieren a el tiempo de aplicación de ese nuevo sistema, uh-huh. la respuesta de los operadores, el costo inicial. No tiene el costo a largo plazo de reposición y operación. Uh-huh. La respuesta de los operadores actuales quiere decir, bueno, las empresas que hoy están, cómo se lo tomarían. Y la posibilidad de que la gente que hoy está trabajando en las empresas de transporte puedan trabajar en los BRT. Entonces, hay una cantidad de elementos, pero no hay ningún elemento sobre los beneficios para los ciudadanos. No dice la comodidad de los ciudadanos para subir y bajar del ómnibus, ni la calidad del espacio que queda con esos corredores que tienen unos bordes y unas tiene un ancho, como si tuvieras un carril que en vez de tener las rayas punteadas, esas blancas que tienen los carriles en la calle, tuviera muritos.
Sí.
Entonces, esos muritos, como si esas líneas blancas tomaran volumen y subieran, vos irías en esos ómnibus por esas cosas, pero cuando el ómnibus no está, que son ómnibus de tres cuerpos biarticulados, pues tienen dos articulaciones, sí, son tres, sí, como si tuvieran tres ómnibus pegados.
Sí, son de 25 metros.
Claro. Entonces, cuando el ómnibus no está, los muritos sí están, siguen estando.
Sí.
Entonces, hay una barrera física que sigue estando cuando el vehículo no está pasando. Espacialmente,
claro,
tiene un impacto en el espacio público, en avenidas como 18 de julio, como 8 de octubre. 8 de octubre es una avenida comercial.
Impacto en el comercio.
Viva. ¿Sí? Impacto en
la circulación,
en el paisaje,
del transporte.
En la circulación del transporte y en la circulación
de las personas,
de los peatones.
De los peatones,
los peatones,
claro,
son lo más importante en la ciudad, no el traslado de los vehículos. Digo, lo que le da vida a una ciudad son las personas, digamos, que usan la ciudad. Entonces, hay, siempre pensamos eso, como que qué ciudad queremos, que pensar en qué ciudad queremos o qué espacio público generan, es una cosa que no se preguntan en esas planillas.
Claro.
O sea, si yo le pongo un componente que me dice, me va a dar un resultado. O sea, cuando vos elegís las variables, el resultado está un poco predeterminado. Entonces, el resultado, cuando haces las cuentas, te da bien BRT, pero no es el resultado que te daría si pusieras, por ejemplo, costos a 30 años o a 50 años, o si pusieras calidad del espacio.
¿Y cuál sería el sistema que pudiera implicar todo eso? Porque uno piensa en un sistema alimentado con un ramal en el medio que vaya siendo alimentado por otras líneas. En principio uno razona que podría funcionar en el sentido de ser más fácil para tomar el ramal y después tomar el subramal, ponele, o sea, otro ómnibus de línea, acortar los tiempos, que también es una cosa que es una preocupación muy grande para los usuarios. Y supuestamente como ese nodo va en el medio, no afectaría, salvo cuando está en el momento de la construcción, el comercio, ¿no? Pensando en 18 de julio, pensando en 8 de octubre. Digo, ¿cuál sería el sistema ideal para ustedes?
Nosotros no, como foro, no tenemos resuelto alternativas. Uh-huh. Lo que sí creemos es que la comparación entre el BRT y el tranvía o el tren ligero,
sí,
que es como el tren de superficie, que también es troncoalimentado.
Sí.
No es que no sea... O sea, el troncoalimentado es un concepto. Después, claro, ¿cuál es el vehículo que es el que hace, que circula por, sí, el troncoalimentado? Ahí sí está la discusión entre... O sea, que hay que elegir entre el BRT y el tren tram. Entonces, bueno, es cierto que el BRT tiene más rapidez de implementación. Uh-huh. Es cierto que es más sencillo, digamos, es más corto el tiempo de obra. Uh-huh. Hay una cantidad de cosas que
y
sí
son... Y es
más
barato que el tranvía.
El costo inicial, sí. El costo a largo plazo,
no,
cuando te pones a hacerlo, da más o menos igual.
Okay.
O sea, a 30 años, ponele, no te da tan lejos uno del otro. Esas son las cuentas que han hecho los compañeros del foro. Ahora, no, yo no puedo asegurar, porque no hicimos los estudios técnicos, digamos, paralelos a los que hizo las consultorías del BIDI. Sería un atrevimiento decir que están mal hechos, porque no están mal hechos. Pero los mismos estudios que están allí, que hasta la Facultad de Arquitectura, un grupo de técnicos de la Facultad de Arquitectura hizo un trabajo en donde ellos advierten en una parte del estudio, dicen que hay posibles escenarios de no éxito o de fracaso, claro, del proyecto, y que puede suceder si no hay una adhesión al transporte colectivo, si las personas no sueltan el auto.
Claro, ahora,
individual.
Usted, vos decís, claro, nosotros no tenemos un proyecto alternativo hoy. Ahora, sí tienen una idea, tú como especialista y otros colegas seguramente que estarán involucrados, o los grupos de la Facultad de Arquitectura, una idea de cómo imaginar un plan que sea, como ustedes dicen, multimodal, que tenga en cuenta todo eso, no solo la gente que viaja en ómnibus,
exacto,
los peatones, los que van en bicicleta, no sé, digo, todo eso que pueda ser abarcado. Es decir, hay una forma de contemplar eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante hoy, en el estado de cosas, que ustedes han logrado o que piensan que se puede lograr, dado el proyecto ya instalado, digamos, porque sé que han tenido reuniones con el ministerio, con las intendencias.
Bueno, lo que nosotros creemos es que hay que, lo que nosotros le llamamos pausa activa, parar durante 3 meses.
¿No innovar?
Claro, es como decir, parar, porque esto, lo que ha sido, esto de que decía Carolina, que es como una especie de, en el 2027 hay que empezar las obras, en el 2029 hay que terminarlas, a pesar de que uno no le parece viable.
Vos has hablado hasta de qué pueden encontrar abajo.
Bueno, eso fue por el túnel, que claro. Si encontrás unos huesos de mamut y ya, chau, te quedaste sin obra. Sí. Pero suponiendo que no te encontrás ningún hueso de nada, ni una flecha de indígena, nada, no encontrás nada. Suponiendo que no llueve durante 2 años, que no hay un conflicto del transporte de hierro desde no sé dónde, que no sube el precio del, no sé, de lo que sea, que no hay ningún conflicto y que se hace la obra en 2 años, imponente. Aún así, estamos arrancando, con suerte, en el segundo semestre del 2027. Sí. O sea que llegaríamos al segundo semestre del 2029.
Es que no hay una persona en Uruguay que pueda creer que esa obra se va a hacer en 2 años.
Nadie que haya hecho una vez en su vida la reforma del baño cree que en 2 años van a ser 5 soterramientos,
5 pasos,
un intercambiador de 2 niveles y los 50 kilómetros de BRT. Nadie
el intercambiador de Tres Cruces es una obra compleja.
El intercambiador de Tres Cruces es impresionante. Impresionante. Es una obra súper compleja. Puede resolver un nudo realmente importante de tránsito, pero yo no creo que se haga en 2 años. Honestamente, no lo creo. Ahora, suponiendo que no llueve, que no pasa ninguna de estas cosas que pensamos, que no hay fines de semana, que trabajan hasta, no sé, hasta de noche. Suponiendo todo eso, aún así no se. No parece viable que se vaya a terminar. Y aún así, suponiendo que todo sale fantásticamente bien, no es un sistema que se pueda considerar completo en sus etapas intermedias.
Claro.
O sea, si yo tengo 2 corredores...
Hasta que no se termina todo,
claro, y
no se puede usar.
No sé cuántos años y cuánto más dinero va a salir el resto. Porque yo tengo 800 millones de dólares, porque son 500 del BID y 300 de la CAF. Tengo 800 millones de dólares que el Estado uruguayo va a invertir, por lo menos, en esta obra, que va a resolver ese pedacito de 15 grados cuando yo tengo 180 para resolver. Acordate que San José en este proyecto está ausente. La ruta 5, el ramal ruta 5, también. Donde tenemos La Paz, Las Piedras, Progreso y toda la zona de Garzón, toda la zona de Agraciada, al norte, nada. Por más que haya una idea de que la terminal de Baltasar Brum se pueda trasladar o que se pueda hacer el troncal por transporte ferroviario, pero no está contemplado cómo se engancha todo eso. En ningún lugar aparece el enganche de las líneas transversales con los corredores. Entonces es todo tan incierto y los impactos a largo plazo son tan inciertos que lo que estamos vislumbrando desde los enfoques técnicos que nosotros podemos tener es que hay una posibilidad de que el área metropolitana no crezca en población, que sigamos siendo 2 millones y que esos 2 millones vaya una parte que se vaya yendo hacia esos 2 corredores y se muden más personas hacia Canelones, claro. Así como lo dice el intendente Leñani, que dice, si resolvemos el transporte, se van a venir 100.000 a vivir acá en un ratito.
Claro, o sea, ya están vislumbrando. ¿Tienen alguna reunión? Ya nos tenemos que ir, pero ¿tienen alguna reunión prevista con las autoridades, aparte de las que tuvieron con la Intendencia y con el Ministerio de Transporte?
Tuvimos una reunión con la Intendencia de Montevideo, con el Ministerio de Transporte, con la Intendencia de San José. Tuvimos un evento que fue más que una reunión, fue un evento de intercambio en la Defensoría del Vecino y la Vecina con muchas con las autoridades de la Intendencia y del Ministerio de Transporte. Tuvimos reuniones con la Institución de Derechos Humanos, que fue muy interesante. Y ahora tenemos la semana que viene una presentación con la mesa departamental itinerante del Frente Amplio. Después estuvimos presentes, aunque no, digamos, no invitados en algunos eventos de no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa que organizó el Partido Colorado. Tuvimos entrevista con el senador Andrade, con el senador Lema y con la Comisión de Transporte del Senado. Que la Comisión de Transporte del Senado fue antes de ayer, fue el miércoles. Bien.
O sea que esa esto fresquita. Recién empieza, ¿no?
Sí, es de antes de ayer.
¿Sienten que están siendo escuchados, por lo menos, Alicia?
Y con mucho esfuerzo sí estamos siendo escuchados. Nosotros creemos que, de todas maneras, hay muchas decisiones que están siendo tomadas con desconocimiento total de la población. O sea, la gente que está involucrada en esto porque va a tener que pagar el préstamo, por decir algo, todo el resto del país, sí. no tiene ni idea y no ha sido consultada.
Bien. Muy bien. ¿Cómo hace la gente para vincularse al foro? Se puede hacerlo cualquiera, no tiene que ser un técnico.
Sí, foromovilidaduy.
Bien, perfecto.
@gmail.com.
foromovilidaduy@gmail.com.
Bien.
Gracias, Alicia.
No, bien, gracias a ustedes.
Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.